Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Bienvenidas, bienvenidos a Gente de a Pie. Vamos a estar con ustedes hasta las 5 de la tarde por AM870, por Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional. Comenzamos a saludar a compañeros y compañeras para saber por dónde irá el Gente de a Pie de hoy. Erika Sotomayor, muy buenas tardes, ¿cómo va?
Muy buenas tardes, Mariana, muy buenas tardes para todos. Hoy vamos a recorrer una zona que va a ser próximamente Parque Nacional, pero que tiene una historia de muchos años atrás, una historia de afrontar adversidades y que, bueno, hoy se prepara para ser Parque Nacional, Miramar de Ensenusa en Córdoba.
Ahí está, ahí nos llevará Erika Sotomayor. Irina Hauser también en el programa de hoy. ¿Cómo va, Irina? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todas y todos y todes. Una vez más vamos a hablar de la Corte Suprema, porque está creciendo ya, ahora sí, la pulseada por quién se queda con el trono, quién se queda con la presidencia de la Corte. De esto vamos a estar hablando en un rato. ¿Quién será el candidato? ¿Quién es? ¿Quién lo apoya?
Saludamos al profe Sergio Wisniewski. Él no es el candidato, pero sí nos cuenta de qué tratará lo suyo en el programa de hoy.
Así es, nunca fui candidato, pero mi viaje no es espacial, es temporal. Hace 6 años, hace 6 años se realizaron las PASO 2015 y me gustaba la idea de recrear un poco el clima que se vivía exactamente hace 6 años en lo social, en lo político, en lo económico y cómo resultaron esas PASO.
Ahí está el profe y las PASO, el conductor de este programa es Mario Weinfeld. ¿Cómo va, Mario? Buenas tardes.
Buenas tardes, me va bien. Habría que reinventar, se me ocurre, después lo ocurrido en el fin de semana y después del hecho que creo que absorbió buena parte del interés público nacional del fin de semana. Nadie supo bien por qué a París Messi se fue. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? Dios, ¿qué pasa? Bueno, qué raro que es este mundo, qué extraño. Y cuánta desazón y cuánta emoción tiene la gente. Pero yo voy a hablar de cualquier otra cosa y de cosas como suele pasar bastante peores, Mariana Fossati. Así que te pido por favor, y te doy la bienvenida, por cierto, y te pido por favor el título de mi editorial.
La guerra que puso fin a todas las guerras.
Imagino que la oyentada generosa que nos acompaña desde todo el país, o muchos dirán, Weinfeld tan temprano y bebido, porque no hubo ninguna guerra que puso fin a todas las guerras. Sí, esa, exactamente esa paradoja o ese sinsentido es la idea del editorial. Y la expresión, la guerra que pondrá fin a todas las guerras, se usó más que de una vez, y hasta donde yo sé y recuerdo, y me puedo equivocar, y también ahí pido socorro a la cantidad de oyentes muy atentos y muy versados que sabemos tener. Creo que el conflicto bélico del que se habló y se anunció y se propagandizó así fue la llamada Primera Guerra Mundial, en buena medida guerra intraeuropea, la de 1914-1918, que como todos sabemos se libró, o sea, se anunció para publicitarla, para promoverla, para incitarla, para instigarla, diríamos en términos jurídicos. Y luego, como bien sabemos, no puso fin a toda la guerra, ni siquiera en esa zona, porque esa guerra terminó en 1918, en 1939 casi los mismos contendientes andaban a los tiros de nuevo. Por un largo rato libraron la que se llamó Segunda Guerra Mundial, participaron algunos países no europeos, y quedó implicado prácticamente todo el mundo, y cuando estaba terminando, los Estados Unidos hicieron caer sobre Japón 2 bombas atómicas, una en Hiroshima, 6 de agosto del 45, otra en Nagasaki, 9 de agosto, se está cumpliendo hoy un aniversario estricto, no redondo en esa cifra, estamos cerca de cumplir 80 años, se suponía que, que esas dos masacres crueles sobre poblaciones civiles servirían en parte de disuasivo para el Japón, para que se rindiera, en parte de advertencia al bloque soviético de cara a la Guerra Fría que los Estados Unidos veían avecinarse, que también serviría tal vez para poner fin a las guerras. Tampoco lo hicieron. Estamos viendo, estoy mezclando datos a propósito, estoy mezclando tiempos y geografías deliberadamente, estamos viendo en estos días que el Talibán está entrando a sangre y fuego en Afganistán. O sea, vuelven, está ocupando territorio, añade un ingrediente, uno puede decir que provoca una guerra civil, porque la guerra civil siempre existió, pero añade un ingrediente, una capacidad de recuperación ibérica. No soy un especialista, no me voy a vestir de eso, no es esto lo que te quiero contar. Lo que te quiero contar, sí vale la pena, cuando miramos aniversarios, es que en 2001... tras el atentado a las Torres Gemelas, los Estados Unidos inventaron una serie de intervenciones que abarcaban, por cierto, su propio territorio, al cual no me voy a referir acá. Violación de leyes humanas, ¿no? Violación de derechos constitucionales, pero que también supone una gigantesca ofensiva sobre el Medio Oriente, precisamente para poner fin a todas las guerras, la belicosidad, el peligro de Al Qaeda, ¿no? Es decir, todo iba a terminarse con furibundas intervenciones que se realizaron, que ocurrieron, y que ahora veo hoy en página 12 un artículo de The Guardian. Se puede discutir algún detalle del artículo, pero lo básico que dice el artículo es que lo que pasa ahora en 2001 es una repetición, nunca exacta, nunca estricta, agrego yo, de lo que ocurría en 2001. O sea, todo lo que pasó, las intervenciones, la sangre, las migraciones, las deportaciones, las guerras civiles, el derrocamiento y el asesinato de Saddam Hussein, el asesinato, ¿no?, de Osama Bin Laden, todo eso no cambió, no puso fin ni a las guerras ni a las situaciones tremendas que se viven en todos esos lugares. Cuando terminó, es que la guerra no solo es un subproducto terrible de las relaciones internacionales, que son mucho más crueles incluso que las nacionales en materia realpolitik, sino que además, lo venimos sabiendo, las guerras son un gran negocio para sectores productivos gigantescos, en particular para los fabricantes de armamento, los más obvios, pero no solo para esos. Un presidente de los Estados Unidos lo denunció prestamente, nada menos que Dwight Eisenhower, quien llegó presidente de los Estados Unidos después de esa Segunda Guerra Mundial, después de que Truman, un demócrata, bombardeara Hiroshima y Nagasaki, que llegó embellecido por su desempeño en la guerra, y que cuando se fue dijo: hay un complejo militar industrial que domina la política de Estados Unidos y cuyo crecimiento pone en peligro la democracia de este país. Lo dijo con esas palabras, no exactamente, pero esa era la idea. Eisenhower lo dijo, era republicano, era conservador, espantoso, digamos, para los parámetros, digo, jamás hubiera sido admitido al frente de todos, creo. Pero en todo caso, ese hombre registró algo y señaló algo por primera vez que sigue siendo y sigue viniendo. Nunca hubo una guerra para terminar las guerras, nunca fue negocio terminar las guerras, siempre fue negocio que hubiera guerras. Uno puede pensar el bombardeo de Hiroshima en Nagasaki básicamente en términos de política internacional, pero seguramente había grandes intereses detrás. Eisenhower no lo dijo en ese momento, y en la actualidad todos sabemos que la venta de armas, el tráfico de armas, el legal y el ilegal, son negocios formidables. Una pequeña acotación hago, de nuevo, como observador general, no como especialista, que no me he visto, pero si te he contado de Hiroshima, de Nagasaki, de Osama Bin Laden, de la invasión, de la desestabilización de todo el sistema político de Medio Oriente, me gustaría cerrar con una pequeña observación que uno puede refinar y que tal vez vamos a buscar con más, con gente que conozca más que uno, con gente que tenga más capacidad, respecto de la pandemia. Qué grande, es decir, sabemos que en el mundo se ha empobrecido en general con la pandemia, las desigualdades se han acrecentado con la pandemia, pero ese acrecentamiento de desigualdades es también la ventaja de muchos sectores de grandes sectores del capitalismo. Sectores que siempre han ganado. El mundo de las finanzas, el mundo de las armas y el mundo de los grandes laboratorios. Vos dirás, en este caso que ganen los grandes laboratorios, que sean protagónicos, es justo, entre comillas, en principio sí. Y los otros más o menos, pero ganan igual, ganan igual. Esa es la lógica del capitalismo dominante, que es prácticamente el único sistema que tiene una aplicación amplísima en el mundo, y que, como suele recordar Martín Rodríguez, una frase de otro, pero brillante, es más fácil en este momento imaginar el fin de los sistemas políticos, la democracia, es que el fin del capitalismo, que no aparece a la vista. En todo caso, nunca existió una guerra que pusiera fin a todas las guerras engendran otras y otras guerras. La muerte es un negocio formidable, y la conexión entre los estados y la producción de armas, entre otras cuestiones, es uno de los más grandes negocios del mundo. Y el sistema financiero, que otro día charlamos, pues si te vamos a meter con todos los temas hoy, hasta hablamos de Messi, no nos va a quedar material para la próxima semana. Por ahora volvemos a estudio y retomamos apenitas en segundos.
Para comunicarse con Gente de a Pie nos pueden llamar al 0810-222-0870 y dejar ahí grabado un mensaje de hasta 30 segundos, si lo prefieren, por escrito a través del WhatsApp 1165-840-870. Pueden ir pidiendo sus canciones, porque los jueves suena aquí la música elegida por la oyentada de Gente de a Pie. Nos buscan en Facebook con el nombre del programa. Hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos, y en Twitter somos @gentedeapieam.
Gente de a pie, hasta las 17.
Vamos ya mismo con Irina Hauser, que nos lleva a las novedades de la Corte.
Nos vamos a internar en el cuarto piso del Palacio de Tribunales, donde no van todos los supremos, todavía están discutiendo si vuelven a la presencialidad, pero por ahí flotan sus almas y sus operadores. Y es un momento clave, porque este año, año electoral, también es año electoral adentro de la Corte. Este año se cumplen 3 del mandato de Carlos Rosenkrantz como presidente de los supremos. Recordemos que Carlos Rosenkrantz fue uno de los 2 jueces que Mauricio Macri intentó designar por decreto. El otro fue Horacio Rosati. Digo intentó porque, ante el escándalo en su momento, no les quedó otra que mandar los pliegos al Senado, como para hacer las cosas con un poco de más prolijidad. Y finalmente ambos obtuvieron el respaldo del Senado holgadamente, y ahí quedaron, después de haber avalado, ¿no?, ese intento. Y también recordemos que Rosenkrantz llega a la presidencia de la Corte después de una especie de golpe interno, de una especie de golpe palaciego, cuyo arquitecto, hay que decirlo, fue un poco Horacio Rosati, por supuesto que con colaboración de otros compañeros del tribunal, si no hubiera llegado a ese resultado. Una de las grandes colaboradoras de ese acto fue Elena Highton de Nolasco, calladita, pero con la promesa de que se quedaba como vicepresidenta una vez más, porque Highton de Nolasco era ya vicepresidenta de Lorenzetti en ese momento, y del propio Carlos Rosenkrantz, ¿no?, que aceptó gustoso la invitación de derrocar a Lorenzetti, que llevaba 11 años como presidente del tribunal, y ahí quedó Carlos Rosenkrantz al frente de este cuerpo. A partir de ese momento se dio algo singular, con ningún antecedente en la Corte, que fue que algunas semanas después, entre los propios supremos, y en este caso funcionó un trío donde Lorenzetti se empezó a intentar reubicar, sacaron una acordada donde diseñaron un nuevo sistema para tomar decisiones que sirvió para recortarle el poder a Carlos Rosenkrantz. Ninguna decisión sustancial en la Corte se puede tomar hoy con menos de 3 votos. ¿Y con sustancial qué quiero decir? Los fallos, obvio, ya lo sabemos. Pero también cuestiones de presupuesto, cuestiones de designaciones, de contratos, que son muy, muy utilizadas para el toma y daca, incluso con otros tribunales. Bueno, Rosenkrantz quedó atado de pies y manos, y durante estos 3 años de gestión como presidente se tuvo que mover con esas restricciones y con un protagonismo muy bajo, digamos, muy, muy, muy acotada su posibilidad de poder decidir algo. ¿Cuándo será la elección de presidente? Uno se pregunta, porque el mandato se vence en el mes de noviembre, pero en general la Corte tiene una flexibilidad para poner la fecha de esta elección interna, pero tenemos las elecciones legislativas en el medio, ¿no? Una fecha tentativa que se baraja es después de las PASO, inmediatamente después. Y uno imagina, por cómo se mueve la Corte, que van a llegar a ese momento con un candidato ya consensuado, si es que algo se puede consensuar en la Corte. Voy a confesar que mi excusa para hablar de esto hoy tiene que ver con una noticia que salió en la tapa del diario La Nación, en el día de hoy, que dice: el gobierno avala que Lorenzetti vuelva a ser presidente de la Corte. Dice, el gobierno nacional está avalando esta candidatura. Me llamó la atención esta tapa porque, ¿hacen la tapa porque lo quieren o porque no lo quieren? Y tiendo a pensar que el diario La Nación y sus acólitos no lo quieren a Lorenzetti, ¿no? Y tiendo a pensar que también esa tapa puede tener algún origen en algún contrincante de Lorenzetti en esta pelea interna de la Corte. La nota, además, uno la lee y uno seguía por lo que dicen habitualmente los voceros también del tribunal. No, acá no se discute nada sobre el futuro presidente, presidenta de la Corte, nadie discute nada, y no es cierto, porque este tipo de notas lo demuestran. Ya se está discutiendo y ya se está peleando por ese lugar que uno también se pregunta, ¿tanto poder representa? En una época sí representaba mucho poder la presidencia de la Corte. Lorenzetti lo recontra aprovechó. Lorenzetti expandió un poderío impresionante siendo presidente de la Corte. Y además el oficialismo lo sabe bien, porque Lorenzetti contribuyó mucho con la edificación de lo que fue después el armado de causas y las prisiones preventivas, ¿no? Si bien nunca salió una sentencia desde dentro de la Corte diciendo bancamos las prisiones preventivas, eso estuvo a punto de suceder, lo hemos contado un par de veces, y si bien no sucedió por una falta de consenso interno y si bien no sucedió pese a que circulaba un proyecto de Lorenzetti, la llamada doctrina Irursum con posterioridad recogió perfectamente la letra que el mismo Lorenzetti había escrito. De manera que, bueno, quizá Lorenzetti hoy pueda tener un aval, sí, desde el oficialismo, casi que me animo a decir que hay un sector que sí está alentando esa posibilidad. ¿Por qué? Porque le temen a Rosati, no le tienen confianza a Rosati, y porque Carlos Rosenkrantz es claramente alguien afín a la oposición y no a este oficialismo, y hoy por hoy la Corte tiene... no tiene un diálogo político con el gobierno, no hay un diálogo político aceitado. El único que habla es Lorenzetti. Lorenzetti es la única persona que habla con algunos actores del gobierno. Y esto también puede explicar esta especie de posicionamiento que se empieza a despuntar. Ahora uno piensa, ¿y quién vota a los jueces de la Corte? ¿Los jueces de la Corte o el gobierno? Y no, se votan entre ellos, se votan entre los jueces de la Corte. Y hoy por hoy, me animo a decirte que la pelea está trazada, o sea, empezó la pulseada por quién se queda con este cargo, pero no hay una mayoría clara a favor de uno u otro candidato. Hay tres candidatos, pero no hay una mayoría clara. ¿Quiénes son los tres candidatos? Uno, lo acabamos de decir, es Lorenzetti, porque Lorenzetti quiere... y porque parte del oficialismo lo banca en esta. Está deseoso Horacio Rosati de ser presidente de la Corte, nunca te lo va a decir, pero sí, sin duda. Es más, también me animo a decirte que viene trabajando por esto desde el derrocamiento de Lorenzetti allá en el 2018. ¿Alguien más quiere ser presidente de la Corte? Y a Rosenkrantz no le gustaría continuar. El argumento que él dice es, bueno, con este sistema colegiado, donde hacen falta tres votos para todo, no le hago mal a nadie, ¿no? Sería el mal menor. Bueno, cosa que le escuchás decir a algunos miembros del oficialismo cada tanto, y quizás menos peligroso Rosenkrantz que Lorenzetti, tampoco hace nada al fin y al cabo, ¿no? Bueno, dentro de la Corte, ninguno de estos personajes hoy podemos decir que tenga tres votos, salvo que sea contándose a sí mismo. A ver, Rosati te diría que hoy está en una alianza más cercana con Maqueda, pero tampoco me animo a decirte que Maqueda no lo banca a Lorenzetti, porque Maqueda además lo respaldó Lorenzetti en medio del golpe palaciego. No votó, de hecho, por su destitución en ese momento. Es un voto clave el de Maqueda, pero es un voto que no sabemos para dónde va a disparar. Y Elena Highton de Nolasco hoy estaría más alineada con Rosencrantz, pero tiene buenos vínculos con el gobierno. Hará lo que le gusta al gobierno. Bueno, hoy estamos en ese escenario con una pelea y una elección en puerta que podría ser que se dé después de las PASO. Estarían los Supremos, la Suprema, tratando de que no quede ni muy pegada a las elecciones generales ni para después, para que no haya lecturas políticas. Es imposible no hacer una lectura política igual, pero sí hay, hay una cuota de realidad que es que los Supremos se votan entre ellos, que puede haber un aval político, puede haber señales, sí puede haber. Para la elección la van a decidir ellos y seguramente, como es habitual, la van a hacer con el olfato político respecto de las elecciones de este año y lo que proyecten para la posteridad, para las próximas presidenciales, Mario.
Esa, a ver, subrayame la última frase que me parece súper interesante. O sea, Lorenzetti construyó un poder inmenso, estuvo muchísimos años, fue muy hábil. Rosencrantz llegó con el macrismo, él es macrista al fin y al cabo, ¿no? Y vos decís ahora tal vez los integrantes del tribunal, que son apenas 5, o sea, faltan 2 para sumarse al candidato que sea, nada más ni nada menos, olfatearán lo que pase a nivel nacional.
Es lo que suelen hacer,
Claro.
Y yo te
¿cuándo
diría
hacemos
que hagamos
el sistema ilegal de apuestas?
Hagamos el sistema ilegal de apuestas y lo hacemos en cuanto terminen las PASO. ¿Qué te parece?
Va, me parece perfecto. Sergio Viñeque va a dar unas pistas de la PASO del pasado y nosotros ya tenemos algo para entretenernos con, en fin, después de las PASO, en la Corte Suprema, en el laberinto del cuarto piso de tribunales. Irina, gracias.
De nada, Mario.
1165-840870, ese es nuestro WhatsApp, ahí nos pueden escribir mensajes de texto si prefieren hablar, grabar y que nos escuchemos aquí en el aire de Radio Nacional, 0810-222-0870, ahí tienen 30 segundos para grabarnos un mensaje. Noticias de las 3:30 de la tarde y seguimos hasta las 5 con ustedes en Gente de a Pie.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld, en la Radio Pública.
En Tilcara yo te he visto, al tiempo del carnaval, la vergüenza me acompaña para comenzarte a hablar. Tu sura miel de caña la percibo al caminar.
Era Milena Salamanca para el tiempo del carnaval. Vamos con el profe Sergio Wisniewski, que nos lleva a las PASO.
No lo escuchamos ahí a no. Sergio. A ver.
En este momento soy escuchado.
Ahora sí.
Ahora sos escuchado, sí.
Ahora soy escuchado. Bien. Muy bien. Tenía que ver con problemas técnicos, me faltaba apretar un botón. Bien. Decía que se cumplen 6 años redonditos de las PASO, pero además, esas elecciones, todo el proceso de esas elecciones, las PASO, las elecciones generales y el balotaje, es decir, que ese año se votó 3 veces, y estoy hablando de algo que para la mayoría de la gente recuerda porque pasó hace poco, fue muy interesante y yo creo que todavía hay mucho bache, tal vez bache para mí, tal vez no para vos, Mario, que estás mucho más enterado de todo, pero es como una especie de gran enigma de cómo se fue dibujando y cómo quedaron planteados los candidatos, y sobre todo si uno escuchaba lo que se decía en agosto del 2015, si uno leía las encuestas e incluso si uno iba analizando el clima, pensaba que tal vez no iba a perder el oficialismo. De hecho, el 9 de agosto del 2015 se realizaron estas elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, y por primera vez en la historia de la Argentina se estaban eligiendo 19 representantes parlamentarios para el Mercosur. Por, bueno, cada uno de los distritos iba mandando el suyo, pero además se estaba eligiendo uno de los candidatos de la provincia de Tierra del Fuego, el señor Alejandro Betz, que era oriundo de las Islas Malvinas y que era candidato en las elecciones. Eso en su momento no se le dio mucha importancia, tal vez porque no la tenía. Al mismo tiempo, Cambiemos se había formado hacía poco, estaba jugando una interna en la que todo el mundo sabía que iba a ganar Macri, pero Macri obtuvo apenas un 24% de los votos. Por eso digo que es sorprendente cómo se fue escalonando el resultado de todo esto. En la campaña de Cambiemos, podemos escuchar un spot ahora, si ustedes me acompañan y son tan amables, la escuchamos, a ver.
Pienso que él no vino a hacer política, ¿viste? Él vino y, como puede venir cualquier persona, ¿viste? La verdad, me cayó muy bien. Ojalá que tenga suerte. Y para eso estamos nosotros, para ayudarlo.
Mauricio Macri, presidente de la Nación. Gabriela Michetti, vicepresidente. Cambiemos. Lista 135G.
Hay que reconocer una enorme habilidad publicitaria. Cosas que por ahí hoy ya no darían resultado, pero bueno, esa es la ley de la propaganda, lo que da resultado en un momento no lo da en otro, pero habían logrado ese efecto de cercanía, ese efecto de que algo va a cambiar, porque la palabra Cambiemos también tiene que ver con 12 años consecutivos de un gobierno, y si uno revisa los números, por ejemplo, inflacionarios, que la misma ciudad de Buenos Aires daba en 2015, daba 22%, incluso algunos, también expresiones de la oposición, daban 20%. 20% de inflación anual en 2015, que hoy sería un golazo. Hoy, si tuviéramos 20% de inflación anual, sería un golazo. Y no lo digo solamente porque uno de los ejes de la campaña de Cambiemos fue el tema de la inflación, que luego en los 4 años de Cambiemos fue altísima, sino que ha continuado en estos 2 años de gobierno y cuesta muchísimo detener. Y al mismo tiempo uno dice, el clima que se vivía en 2015 es que estaba medio desmadrada la inflación. El Frente para la Victoria ganó en estas PASO en todo el país, salvo en Córdoba, donde ganó la expresión de, o sea, ganó De la Sota y tenía una interna con Sergio Massa. Era una interesante interna la de las PASO en el 2015, porque se jugaban muchas cosas. Una de las cosas interesantes era esa interna entre Sergio Massa y De la Sota, que logran ganar la provincia de Córdoba con la fórmula de Unidos para una Nueva Alternativa. Y también en San Luis ganan los Rodríguez A. El resto del mapa, el mapa completo de toda la Argentina, lo había ganado el Frente de Todos. No se llamaba Frente de Todos, se llamaba Frente para la Victoria. Margarita Stolbizer había sacado el 3,47%, Ernesto Sanz por la UCR 3,34%, Elisa Carrió 2,28%. Está claro que Mauricio Macri ganaba por mucho, pero Macri ganó con el 24,5% y el Frente para la Victoria el 38,67%. Nada hacía presagiar todavía, porque las cosas van a ir cambiando de a poco, cómo iba a ser el resultado final en el balotaje. Es más, en la provincia de Buenos Aires había otra gran interna, tremenda, sangrienta, opaca, estoy poniendo adjetivos, en la cual se jugaron entre Aníbal Fernández y Julián Domínguez, y Aníbal Fernández ganó por 52-37. Es decir, fue un resultado muy amplio. Y, sin embargo, luego no pudo retener, cuando Aníbal Fernández se presenta en la provincia de Buenos Aires, no pudo retener gran parte de los votos que no lo habían acompañado en las PASO, y la candidata que había sido la más votada, en forma individual, no como partido, en forma individual, fue María Eugenia Vidal, que fue una apuesta que salía de la ciudad de Buenos Aires y se iba a la provincia de Buenos Aires, y para muchos, entre ellos yo, que por ejemplo de esto sé muy poco, pensaba que era una apuesta disparatada. Escuchemos un pequeño spot de María Eugenia Vidal haciendo su entré en la provincia de Buenos Aires.
Con discursos no se vence la droga. Con prepotencia no se cambia una provincia. ¿Saben con qué se cambia la provincia? Con soluciones concretas a cada uno de los problemas que nadie resolvió en décadas. La esperanza siempre vence al miedo. Se puede cambiar la provincia. Se puede vivir mejor.
La esperanza del cambio. María Eugenia Vidal, gobernadora. Vamos juntos. Cambiemos Buenos Aires. Lista 135-1A.
Tiene una trampita esto que estoy haciendo, porque uno pone la publicidad y la promesa, y después, sabiendo el resultado, el contraste es fuerte, pero bueno, esa es la ventaja del historiador que siempre habla con el diario del lunes. Cuando dicen que es fácil hablar con el diario del lunes, bueno, eso hacemos los historiadores, siempre hablamos con el diario del lunes. Ahora, ese año también fue en el que a Aníbal Fernández se le endilgó ser, no participante, sino directamente un narcotraficante. Y en este juego, no voy a pasar los spots, pero en este juego se prendió muchísimo del arco opositor en señalarle eso, que después, mucho después, se supo que Aníbal Fernández no había tenido nada que ver con eso. Ese también fue el año de Nisman, el año que había empezado con el caso Nisman, se suicidó, lo asesinaron y toda esa discusión, pero que atravesó todo el año, llegó por supuesto con mucha fuerza agosto y siguió en octubre y siguió en el balotaje y sigue hasta el día de hoy. Y también fue el año, voy poniendo condimentos, porque acá no estoy haciendo una síntesis, estoy hablando de la ensalada que era ese PASO, fue el año en el que muchos candidatos del Frente para la Victoria le dieron rienda suelta a sus ambiciones, querían ser candidatos, y ahí estaban Agustín Rossi, que se había subido a la candidatura presidencial, y estaba Florencio Randazzo, que también se había subido, y fue cuando pidió Cristina Fernández de Kirchner un baño de humildad, creo que esa fue la palabra exacta que utilizó, y algunos se dieron el baño de humildad y se bajaron, y Florencio Randazzo quedó eternamente ofendido, ni siquiera quiso agarrar la posibilidad de ser candidato en la provincia de Buenos Aires a gobernador. Se desatan muchas cosas, a veces me dan, si hay algo por lo que me encantaría hablar algún día con Cristina Fernández de Kirchner, que cuente cómo fue todo eso, la decisión de que sea Daniel Scioli el candidato, la decisión de que Daniel Scioli, que había sido durante 8 años gobernador de la provincia de Buenos Aires, tiene, en el momento en que triunfa como gobernadora María Eugenia Vidal, gana las elecciones presidenciales. Daniel Scioli gana las elecciones presidenciales, claro, no alcanza en los términos en que la Constitución lo pide, pero también gana en la provincia de Buenos Aires, y sin embargo no gana el candidato a gobernador. Ahí hay también todo un tema muy oscuro, muy atravesado por operaciones políticas, etcétera, y hay que decir que había algo en sectores muy amplios de la sociedad que para las PASO todavía no se habían decidido a dar ese cambio, y que a partir de las PASO y luego fuertemente las elecciones presidenciales empiezan un camino que se va revirtiendo, pero estuve recorriendo los diarios de la época, y en el momento de hace 6 años, agosto, nadie estaba hablando de la enorme posibilidad que tenía o no Macri de ganar, y se hablaba más de Scioli como el candidato ganador. A veces uno entiende la política en los largos plazos, en los fenómenos más profundos, pero a veces juega en las victorias y en los fracasos pequeñas cosas, pequeños detalles, sobre todo cuando está pareja, en pequeñas cuestiones que por supuesto pueden ser chicanas, pueden ser maniobras, pueden ser operaciones o pueden ser torpezas, torpezas políticas. Todo ese clima de lo que se vivió y en los resultados de las PASO del 2015 fueron muy distintos, absolutamente distintos a lo que terminó pasando en las elecciones generales y después en el balotaje. Mario, te quiero tirar la pelota a ver qué podés decir.
Ah, es interesantísimo todo lo que vas contando, apenas lo reorganizo, con la ventaja, claro, con la ventaja de la mirada retrospectiva, no ya el diario de un lunes de 6 años después, qué buen día. Claro. Varias cuestiones. Primero, las PASO las inventó Néstor Kirchner para sacar ventaja, claro que sí. En general las instituciones electorales, que yo ningún gobierno promueve instituciones electorales, ningún gobierno que tiene una condición cómoda, siendo primera minoría o mayoría, promueve reformas electorales o institucionales que no le convengan. Eso surge o de correlación de fuerza y dificultad, eso no viene. Kirchner pensó las PASO escarmentado, preocupado por lo que ocurrió en 2009 con la gente, los dirigentes que se le fueron del peronismo y le complicaron la vida y lo derrotaron incluso en la provincia de Buenos Aires. Ahora, cuando vos creás una institución de ese tipo, un sistema de reglas, vos no sos el dueño de ese sistema de reglas, sobre todo si por medio está el voto popular, año tras año. En general, las PASO no le han servido al sector kirchnerista y peronista, no le han venido bien. Habría que mirar primaria por primaria, son muchos años, hubo legislativas, hubo elecciones presidenciales, en general no le sirvieron más a la oposición. En este caso, mirando un poco primero, Macri programó, lo que vos decís es su interna, Macri programó una interna de esas que por ahí te vienen bien, que es alguien que va a ganar y varios que embellecen su figura ofreciéndole a ser aliados derrotados. Alfonsín lo consiguió en el 83 también, o sea, vos ganás ampliamente una interna y sirve. Bordón Álvarez sirvió también y sirvió, en algún sentido no sirvió para ganar, pero sirvió. En cambio, la interna, vos lo señalaste perfectamente, la interna Julián Domínguez, Aníbal Fernández, fue demasiado virulenta. No fue así la interna de Juntos por el Cambio. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque los perdedores sabían que iban a perder. No, o sea, decirle a los perdedores sabían que iban a perder. Algo aleccionador para las elecciones que vamos a tener ahora, no lo sé, pero hay una cuestión para mirar. Juntos para el Cambio tiene internas en muchísimos distritos. En algunos, creo, se parecerán a aquella presidencial de Macri. Yo creo que así va a ser la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que María Eugenia Vidal le ganará por mucho a López Murphy y a Ruiz. Pero me puedo equivocar, es una presunción. En la provincia de Buenos Aires, Manes Santilli, en principio parece más pareja, aunque en general los primeros pronósticos favorecen a Santilli. La interna Agustín Rossi versus, ¿no? Es decir, Lewandowski, entre otros, bueno, o versus casi Omar Perotti. Puede ser muy duda, puede perjudicar al conjunto, no lo sabemos. No lo sabemos en este momento. En general el oficialismo elige no tener internas y el macrismo lo eligió no tener PASO fuerte en 2017. ¿No? Es decir, cuando sos oficialista te cuidas. Los radicales para esta elección ahora, la actual, las gobernaciones, en las provincias que gobiernan los radicales no hay PASO. Hay muchísimas PASO en Juntos por el Cambio o en Juntos, según como les guste, pero no hay esto. En fin, esos recuerdos son importantes. Y hay otro detalle que te muestran los números, los precedentes, Sergio, que es, en general, al peronismo, entre las PASO y las generales, pierden votos o ganan menos votos que sus adversarios. O sea, vos recordás esas PASO y decís, en esas ganó Scioli. En las generales, primero, en la primera vuelta ganó Scioli también, pero por menos. Y en la segunda perdió. Alberto Fernández sacó más ventaja en las PASO que en la primera vuelta que ganó. En general funciona así. O sea, porque, bueno, ahí uno podría decir, pues se polariza, porque, bueno, hay hipótesis. En todo caso, la experiencia enseña eso. Una elección casi olvidada. Y hay algo que vos decís, que es evidente. Yo lo planteé, esto que siempre hablamos. cuánto hay de condicionante en la historia y cuánto hay de contingencia, no digo de azar, pero en fin, de cosas que se resuelven en el momento, de un rebote en el área o en un tiro libre que la pelota entra cuando no iba destinada al arco, un rebote en el poste cuando parecía que era gol, uno no lo sabe. Primera impresión, si el frente para la victoria, el kirchnerismo, llegó a una elección pareja con Mauricio Macri, es que ya venía haciendo algo mal. O sea, ya venía algo, si llegó a una elección tan pareja, una figura tan opaca como Mauricio Macri, tan porteña la fórmula como Macri-Michetti, algo debía ser mal para que fuera pareja. Habría que pensar qué. Segundo, tal vez con una diferencia tan chica como hubo en la segunda vuelta, cualquier cosa influyó. Un discurso de Scioli en el último minuto, la forma en que se dio la campaña entre la primera y la segunda vuelta, las secuelas de esa interna tan firme entre Fernández y Julián Domínguez, tal vez el peso del masismo, cuyos votos se volcaron claramente en forma masiva hacia Macri, vaya uno a saber. El final tan parejo permite decir, había una serie de condicionantes y por otra parte también hubo un manejo. Y vos empezaste, y te dejo el cierre, por algo muy claro, que era la buena técnica de la campaña propagandística de Juntos por el Cambio, que no es para nada la única explicación, pero que por ahí es una de las explicaciones que ayuda a comprender ese momento aciago para la Argentina, entendemos nosotros.
Así es, Mario. Me olvidé de pasar el spot de Daniel Scioli, que podemos aprovechar y pasarlo, pero no hay que olvidar que la figura de Daniel Scioli parecía blindada. Era un hombre que había hecho de su silencio, de sus pocas palabras, una gran fortaleza, al punto tal que prácticamente no tuvo que hacer ningún aspaso, pero cuando se tuvo que exponer, cuando tuvo que hablar más, ahí empezó a hacer un poco de agua ese sistema blindado. Pero de todas formas, no hizo un mal desempeño, simplemente fue superado. Pero si quieren nos vamos con... Ya total estamos recordando, ¿no? Estamos recordando algo que pasó hace 6 años. El audio del spot de campaña de Daniel Scioli en las PASO del 2015.
Dicen que falta. ¿Cómo no vamos a saber lo que falta si faltaba triplicar los parques industriales? Faltaban 45.000 policías nuevos y mejor entrenados. Faltaba la Ruta 6. Faltaban 6 millones de nuevos puestos de trabajo. Faltaba el desarrollo de la industria nacional. Faltaba ayudar a los que más necesitan. Faltaba la ley de fertilización asistida. Faltaba desendeudarse. Faltaba aerolíneas. Faltaba YPF. Faltaba recuperar la patria. Me falta tiempo para contar todo lo que faltaba. Voy a afianzar lo que se hizo. Y lo que falta... Lo que falta, también lo voy a hacer. Porque lo importante no es cambiar por cambiar, sino hacer cosas para siempre.
Esto que escuchábamos era justamente Daniel Scioli en las PASO 2015 diciendo todo lo que falta, entre otras cosas faltó ganar las elecciones.
Sergio Viñez, en un rato volvés.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Si tuviera que elegir entre tener toda la energía que necesito, sentirme más linda o cuidar mi salud, elijo todo.
102 Mujer, energía, belleza y salud todos los días. 102 Mujer, pensado para vos, pensado para la mujer.
Banco Provincia presenta los créditos capital de trabajo.
¿Qué cosa?
Un crédito 100% digital para micro, pequeñas o medianas empresas.
¡Apa! ¿Y qué tiene de distinto a otros?
Lo sacás a través de Banca Internet Provincia VIP de Banco Provincia, con la mejor tasa del mercado. Cuando quieras y desde donde quieras.
¡Ay, pero qué moderno!
Sí, es una de las soluciones digitales de Repyme, la línea de reactivación productiva de Banco Provincia. Conoce más en www.bancoprovincia.com.ar.
Para dormir bien, Melatol. Melatol, confía tu sueño a los que saben de sueño. La buena lectura ilumina.
Mi nombre es Irma Berolín y las y los invito a leer mi libro Fervorosas historias de mujeres y hombres, 17 relatos en torno a la temática amorosa, con distintos personajes, distintas situaciones, no exentas de humor y a veces de melancolía.
Ediciones SICUS, libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Sí, Mario, la Corte Suprema de Injusticia de la Nación se parece al consorcio de mi edificio. Nada de mejora, nada de limpieza, que siga toda la mugre igual. Gracias, habla Rubén de Ramos.
Mensaje en nuestro WhatsApp, nos escribe Juan desde Santa Rosa, dice, tengo una pregunta, ¿qué ventajas tiene ser presidente de la Corte Suprema? Manda saludos, Juan desde Santa Rosa.
Algo dijo Cristina, siempre ser presidente de un cuerpo algo te da, tenés designaciones, contratos y demás. También en cuanto a Irina, Rosenkrantz, le recortaron mucho el poder, algo te queda. Votos en los juicios no te da, cada juez tiene un voto, el presidente o cualquier otro. Tampoco tienen facultad de desempatar el presidente, o sea que por ahí no va. Pero tenés designaciones, tenés poder, tenés una investidura, algo siempre tenés. Puede ampliarse o puede reducirse. Lorenzetti construyó, siendo una figura poco conocida a nivel nacional, siendo careciendo de historia en el Poder Judicial, porque era un hombre que venía desde el ejercicio libre de la profesión, se constituyó en un referente importante para los jueces de la Nación, un poco su Hugo Moyano, su representante sindical también. Rosenkrantz consiguió menos, pero de todas formas nunca es cero presidir una institución. Mirá, en cualquier cosa, desde un club de barrio hasta un consorcio de quien hablaba alguien por ahí, siempre presidir algo tiene. En el caso de la Corte, que aparte maneja fortunas, siempre algo te deja.
Llegan ahora las noticias de las 4 de la tarde, el servicio informativo de Radio Nacional, y hasta las 5 estamos con ustedes en Gente de a Pie.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie por Nacional, la radio pública.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica Natalia Liubarov y Analia Pinat. En el control central de Radio Nacional, Luciano Chiquito Profili. Las y los columnistas son Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Irina Hauser, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Gerardo Villar, Sergio Wisniewski y Erika Sotomayor en la locución Mariana Fossati. Tengo, Mario, para esta semana una nueva consigna tanguera. Estuve en un retiro creativo, así que se me ocurrió una consigna muy original, digna de ese retiro creativo que hice, sí.
Hiciste, sé que, bueno, un retiro no tan voluntario, pero bueno, si le sacaste el jugo, muy bien. A ver, ¿y cuál es la consigna?
Tangos que llueven. Muy original. A la Flau. Muy original. Sí, no sé cómo se me ocurrió.
Sí, no sé cómo vas a conseguir 5, es muy trabajoso.
Y vamos a empezar. Es una cosa muy clásica. Vi llover, dije, bueno, son tangos que llueven para esta semana. Por otro lado, lo primero que se te ocurre, que es esa lluvia finita, molesta, a la que le decimos garúa, que tiene su tango, que es un tango precioso, de Enrique Cadícamo, que con los tiempos se va convirtiendo en uno de mis personajes preferidos. Ese tanguero al que nunca le diste mucha bola, en algún momento cuando lo empezás a investigar y empezás a ver por dónde va su obra, se convierte en un personaje fascinante, Cadícamo. El tipo que vivió todo el siglo XX, nació en el año 1900 y murió en 1999. Qué ganas de vivir, Enrique Cadícamo, que escribió su primer tango 1925, el tango Pompas o Pompas de Jabón, así se llama, que se lo grabó Gardel, y cuenta que cuando se lo llevó Gardel, Gardel le dijo, pibe, vos no escribiste esto, porque además Cadícamo era todo prolijito, rubiecito, impecable, y daba siempre más joven de lo que era, si bien tenía 25 años, y en el año 1925, una persona de 25 años era un hombre ya plantado en la vida. Gardel le grabó más de 20 tangos. Y el último que le grabó fue Madame Yvonne, que fue el último que Gardel grabó en la Argentina. Se hicieron muy amigos. Cuando Gardel andaba por París haciendo de las suyas, Cadícamo se instaló en Barcelona y se cruzaban ahí en esa Europa donde estos argentinos tangueros iban y venían a sus anchas. Garúa es una palabra lunfarda que coinciden los lunfardólogos en que viene del quichua y no del portugués, porque hay ahí una discusión, pero parece que es mucho más lógico que venga del quichua y hace referencia a esa lluvia finita, molesta, que no es una lluvia copiosa, nunca la garúa es una lluvia copiosa, y también ha dado a luz frases como que te garúe finito.
Sí.
Eso de decirle al otro que no le vamos a dar mucha bola a todo lo que vaya a ser de aquí en más a partir de que le decimos que te garúe finito. Vamos a escuchar la bien clásico hoy, la primera versión de Garúa, porque me puse a buscar y dije, la verdad que a esta versión no hay con qué darle, no hay forma de competirle. Sí, bueno, seguramente habrá forma de competirle. Pero cuando ustedes escuchen que arranca este arreglo de Aníbal Troilo, que es como una topadora, no se van a poder dejar de fascinar hasta el final. Va a entrar la voz de Francisco Fiorentino, ese primer cantor de la orquesta de Troilo, esta orquesta que no tenía arreglos. Tocaban, se ponían de acuerdo más o menos que iba a tocar cada uno y salían a la cancha y eran increíbles músicos y sonaba así como lo vamos a escuchar. Primera grabación de Garúa, año 1943, la orquesta de Aníbal Troilo con Fiore.
El viento trae un extraño lamento, parece un pozo de sombras la noche, y yo en las sombras camino muy lento, mientras tanto la grúa se acentúa con sus púas en mi corazón. En esta noche tan fría y tan mía, pensando siempre en lo mismo mi abismo, y aunque yo quiera apartarla, desecharla y olvidarla, la recuerdo más. Garúa, solo y triste por la cera va este corazón transido, con tristeza de tapera, sintiendo tu hielo. Porque aquella con su olvido hoy le ha abierto una gotera, perdido como un duelo. la sombra más la busca y más la nombra. Garúa, hasta el cielo se ha puesto allá.
Garúa de Cadícamo y Roberto Emilio Goyeneche, el tío del polaco que era pianista, cantaba Francisco Fiorentino, la orquesta de Troilo, primera versión de este tango que habla de la lluvia esa finita.
Finita, está bien, se me ocurren un montón de tangazos con lluvia, se me ocurrieron unos cuantos. A ver, ¿te digo?
Sí, dale.
Esta tarde vi llover.
Bueno, hay que hacer una versión tango, ojo. Todo no, se puede convertir.
No es un tangazo ese, no. No por sirve. Ahora no. Piove de Domenico Moduño.
Me gustaría también la versión tanguera. Ya mismo tangueros y tangueras escuchen y vayan viendo.
Llueve detrás de los cristales, llueve, llueve.
Eso. Cerrar.
De Serrat.
Sí,
no. ¿No es un tangazo?
No juega tampoco, no.
¿No? ¿Y gotas de lluvia que caen sobre su cabeza?
Me gusta.
¿Tampoco?
Eso. No, bueno, pero está el vals Gota de Lluvia, ¿eh?
Ajá, entonces el tango no tiene el monopolio de la lluvia.
Parece que no, yo pensaba eso, pero bueno, es el tangocentrismo que me invade a veces.
Veremos, bueno, entonces vas a tener que esforzarte mucho esta semana.
No, hay un montón, voy a tener que seleccionar seriamente, pero con Garúa empezamos bien.
Y sí, abriste el paraguas.
Ahí va.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
La buena lectura ilumina.
Mano a Mano es un libro que trata no solamente de la historia de los accidentes de aviación con mayor repercusión en nuestro país, sino que he tratado de contar la historia detrás de cada una de esas investigaciones. Soy Augusto De Santis, investigador de accidentes de aviación y escritor.
Ediciones SICUS, libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. sicus.org.ar.
Banco Provincia presenta los créditos capital de trabajo.
¿Qué cosa?
Un crédito 100% digital para micro, pequeñas o medianas empresas.
¡Apa! ¿Y qué tiene de distinto a otros?
Lo sacás a través de Banca Internet Provincia VIP de Banco Provincia, con la mejor tasa del mercado. Cuando quieras y desde donde quieras.
¡Ay, pero qué moderno!
Sí, es una de las soluciones digitales de Repyme, la línea de reactivación productiva de Banco Provincia. Conoce más en www.bancoprovincia.com.ar.
Con Ahora 12, podés seguir comprando en 3, 6, 12 y 18 cuotas fijas en todo el país. Y ahora también en 24 y 30 cuotas. Sí, escuchaste bien. 24 y 30 cuotas fijas todos los días en los comercios adheridos de todo el país. Conoce más en argentina.gov.ar/ahora-12. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
Ojalá que esta vacuna nos dé esa esperanza de vida.
Muy buena la atención, todo muy bien organizado.
Si tuviera que definir la vacuna en una sola palabra, sería protección.
Para mí la vacuna es vida.
Cuando todo esto pase, disfrutar el máximo, los nietos, la familia, la gente.
La vacuna es vida. Argentina produce la vacuna. Argentina te cuida. Argentina Presidencia.
¿Hay algo peor que quedarse dormido cuando tenés que estar despierto? Sí, quedarse despierto cuando tenés que dormir. Para dormir bien, Melatol, la línea más completa para ayudarte a conciliar el sueño. Melatol, confía tu sueño a los que saben de sueño.
El aire que nos une. Nacional. La radio pública.
Música. Erika Sotomayor prometió viaje a Córdoba. Y hacia allá vamos, Erika.
Exactamente, vamos más precisamente a Miramar de Ancenusa, que dentro de poco va a ser Parque Nacional, y con la importancia que eso tiene para lo que es el cuidado de la fauna y la flora, de la naturaleza en sí. A ver, ¿por qué va a ser Parque Nacional? Porque es uno de los humedales más extensos que hay en nuestro país. Se va a resguardar lo que es aves migratorias y también aves como son los flamencos, que son tan lindos y que, bueno, se pueden conocer aquí en nuestro país. A ver, comprende este lugar la laguna de Mar Chiquita y los bañados del río Dulce, que lo convierten en un enorme humedal de alrededor 1 millón de hectáreas, donde solo el lago Salado ronda de alrededor de las 600.000 hectáreas. Pero Miramar de Ancenusa no solo es un parque bonito, sino que también tiene toda una historia detrás de sequías y de inundaciones justamente por esta laguna, y pareciera como que es solo la historia de la naturaleza, ¿no? De una laguna que va y que viene, pero en el medio tenemos a los habitantes de justamente Miramar de Ancenusa, que tuvieron que luchar con esto, ¿no? Con la subida de la laguna, de perder todo. Bueno, Mariana Zapata es una profesora e historiadora que trabaja en el Museo Fotográfico Dante Marchetti, y nos contó un poco de los orígenes, que tuvo una época de oro. Entonces hablé con ella y me contó acerca de este origen turístico, que era propiamente de salud. La gente iba por las propiedades que tenía la fangoterapia. Pero bueno, escuchemos a Mariana Zapata.
La historia de Miramar es una historia muy especial. Miramar es la única localidad ribereña de la laguna Mar Chiquita, aquí en la provincia de Córdoba, y es la única localidad que tiene un origen netamente turístico, una cosa muy extraña en una época en donde la región surgía como grandes colonias agrícolas y hoy son grandes ciudades con grandes extensiones de sembradíos, ¿no? Miramar es la única población ribereña, repito, la única población que nace turística gracias a las propiedades terapéuticas del fango, de una laguna que en esa época era realmente una laguna, que tenía algo así como 2.000 kilómetros cuadrados, 2 metros de profundidad máxima, y el dato curioso de estos 240 gramos de sal por litro de agua, que eran los que le brindaban las propiedades terapéuticas, justamente tanto al agua como al fango de esta laguna. Esas propiedades terapéuticas le dieron vida a un pueblo netamente turístico, en donde llegaban pacientes con enfermedades en los huesos, como reuma, artritis, enfermedades en la piel, como la psoriasis, y esto está científicamente comprobado, ¿eh? Es una localidad que nace turística, pero un turismo netamente salud.
Mariana Zapata, qué linda forma de contar que tiene. La verdad que, no sé, dan ganas de escucharla. También nos contó acerca de la fuerza de la naturaleza, ¿no? Y cómo el miramarense tuvo que adaptarse a esto de las sequías y las inundaciones.
Empezó a aprender a convivir con los cambios naturales por allá en 1946, en donde la laguna Mar Chiquita se alejó a 3 kilómetros de la costa y en donde hubo que hacer canales, donde hubo que hacer piletas para buscar las herramientas de acercar el agua salada a la costa. Por eso la vida del miramarense es una vida realmente de mucha lucha, de mucho arraigo y de mucho, mucho amor por su terreno. Tuvimos un periodo de sequía de 11 años, desde 1946 a 1957, donde hubo que adaptarse a una laguna seca, y en 1959 la laguna Mar Chiquita inundó por primera vez al pueblo.
Miramar de Ancenusa tuvo 3 inundaciones, la que nos dijo recién Mariana en 1959, en 1977 y en el año 2003. La del año 1977 fue la peor. Arrasó 37 manzanas y luego de eso tuvieron que implosionar, ¿no? Las casas que habían quedado, los hoteles. La verdad que se perdió alrededor de 400 edificaciones y el 60% de la población se fue. Pero la otra parte se quedó ahí luchando por Miramar de Ancenusa, como lo dice Mariana, gente muy arraigada de su lugar, ¿no? De estar ahí. También me contó Mariana que la década del 80 fue la más triste. Pero bueno, tuvieron ayuda del gobierno, tanto municipal como nacional, y pudieron hacer otras edificaciones en donde estos habitantes que habían quedado pudieron volver a alojarse ahí cerca de lo que es la laguna. Mariana recogió todas estas historias de los que se fueron, de los que se quedaron, de abuelos, de jóvenes, y creó Había una vez. Había una vez es un lugar en donde ella cuenta y a su vez conversa con habitantes de Miramar de Ancenusa. Y así lo cuenta Mariana Zapata.
Con respecto a la página Había una vez, es algo que me ha dado muchísimos privilegios y soy una afortunada de que la gente ponga sus historias de vida y sus tiempos en mis manos, debido a que Había una vez lo hacen aquellos miramarenses que tienen ganas de sentarse y rememorar vivencias. Había una vez es como revivir historias gratas y no gratas, porque bueno, hay anécdotas y hay vivencias por ahí muy, muy dolorosas, y esta página te lleva a eso. A trasladarte en el tiempo, a vivir sequías, inundaciones, épocas de escuela primaria, épocas de colegio secundario, a revivir o a leer esto de los fantasmas del Hotel Viena o alguna casa por allí que tiene algunos hechos paranormales. Había una vez, es como que revive la historia miramarense contada justamente por los propios miramarenses que han sido parte de ella.
Ella es Mariana Zapata, como les venía diciendo, y lo que rescato de este lugar, de Miramar de Ancenusa, es que cada habitante, no solo los que se quedaron, sino también los que se fueron, que habrá sido un gran esfuerzo tomar sus cosas e irse, pero demuestran que pudieron seguir adelante. Y hoy, de cara a la creación del Parque Nacional, ha crecido turísticamente, tiene un atractivo y una variedad de turismo muy lindo, se puede hacer excursiones acuáticas, se puede ir a la playa, se puede visitar las ruinas del Gran Hotel Viena, como decía Mariana, hay visitas guiadas, está el museo fotográfico en el cual ella trabaja, la verdad que se pueden hacer cabalgatas, la gastronomía es muy, muy, muy rica y de gran variedad. Y me quiero ir con una conclusión de Mariana, en donde habla del miramarense, de cómo es el miramarense.
Las historias más duras la cuentan aquellos que han perdido 3 veces todo. Al miramarense le cuesta mucho hablar de ese pasado tan doloroso y se basa específicamente en este futuro prometedor, en este presente y en este futuro prometedor que estamos viviendo en la actualidad. A modo de síntesis, yo podría decirte que el miramarense es un arraigado, una persona que está enamorada de su entorno, de su contexto, y que gracias a ese amor y a ese arraigo, hoy esta localidad sigue y permanece en pie.
Bueno, Mario, esto es Miramar de Ancenusa, con tanta historia, ¿no? Con tanto por detrás, pero mucho por delante, y ella es Mariana Zapata, que la verdad que fue un placer conversar con ella, que tiene esta página de Había una vez en donde recoge estas historias que son duras, pero que tienen tanto, de esfuerzo, ¿no? La verdad que eso rescato de Miramar de Ancenusa.
Erika Sotomayor, muchísimas gracias.
A vos.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Vamos a ir a la música en Gente de a Pie. Este es Jorge van der Mole y Corazón de Bombisto.
Por la garganta se te va yendo el corazón, hasta tu cima se hunde lastimado de amor. Y como flor que suena se te arranca en la voz. En la guitarra puja tu sangre por andar, y en el rasguido va contenida y hacia atrás la cadenciosa luz de los que nunca se irán. Tiempo juega con tu fraseo de cantor, pero en el hueco de un bombo guarda su reloj y desde allí te da latido y respiración. Cuando no quede ya ni una astilla entera de tus huesos sin quemar, en el gastado insomnio del parche de algún bombo, tu cuerda legüera regresará. Certero puso un golpe en el pecho y al cantar algo en tu sangre que ningún hambre cercará, para que no te ciegue lo que no ha de durar. Noches de Salamanca yo te oí rezar buscando el canto que no fuese a morir, pero ya lo traías de tu madre hasta el fin. Tal vez te encuentre cuando se nos venga el final, ahogado el grito cayendo arriba, vida leal, la copla que se te olvidó de puro mortal. Cuando no quede ya ni una astilla entera de tus huesos sin quemar, en el latir pausado de un bombo bien tensado, tu cuerda legüera regresará.
La milanga con fritas.
El retrato de Belgrano.
Los vecinos festejando.
El remis que está en la puerta.
Radio Nacional. Las cosas que nos unen.
Agradecerle tanto a Agustín como a Daniel la entrega, el compromiso y la militancia diaria que han tenido siempre para sostener lo que el presidente había encomendado como prioritario: la defensa permanentemente del sistema de salud, la defensa permanentemente de los intereses de los argentinos y la defensa permanentemente de la vida. Y este es lo que el presidente nos ha encomendado, y estos dos funcionarios lo han dedicado con mucha, realmente con mucha militancia. Les agradecemos a tanto a Agustín como a Daniel y felicitamos la llegada entonces al gabinete de Juan Zabaleta y de Jorge Tayana. Muchas gracias.
Bueno, ahí la palabra del jefe de gabinete Santiago Cafiero confirmando a Juan Zabaleta como nuevo ministro.
Sí, acabamos de escuchar el anuncio de... Estamos pendientes de un reportaje que va a ser Sekovinieski, va a ser en 2 minutos. Avisamos le avisamos a los... A nuestra entrevistada que está por Zoom y a Sergio, pero vamos a hacer un mínimo comentario acerca del anuncio que hizo Santiago Cafiero, jefe de gabinete, incluyendo un agradecimiento enfático a los exministros de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, va a ser candidato a diputado, que va a entrar, y al exministro de Defensa, Agustín Rossi, que va a ser precandidato a senador en Santa Fe. Hay que ver si gana o no gana la interna, hay que ver. En cualquier caso, un agradecimiento firme. Se designó a Juan Zabaleta, el tercer intendente que integrará el gabinete nacional. Estaba Gabriel Catopodis de entrada, siguió Ferraresi, el intendente Avellaneda. Ahora le toca a Juan Zabaleta, intendente de Hurlingham. Ministro de Defensa, una sorpresa, Jorge Tayana, una figura destacadísima de la política argentina, un cuadro súper valioso, un hombre de una trayectoria intachable y notable, y un tapado en lo que veníamos diciendo y haciendo los periodistas. Teníamos que haber hecho nuestra timba, nuestro sistema de apuestas ilegales, y nos hubiéramos divertido mucho. No lo hicimos, lo perdimos. Sergio Viñeschi ahora tiene una entrevista, te escuchamos, Sergio.
Bueno, gracias, Mario. Vamos a hablar con Natalia Milanesio, que está en Estados Unidos. Acá la estamos viendo en el Zoom, magia de la tecnología. Ella es licenciada en Historia en la Universidad Nacional de Rosario y tiene una maestría en Historia en la Universidad de Nueva York. Escribió un libro tan bello, tan interesante, que tiene que ver con el consumo. Cuando los trabajadores salieron de compras, editado por la editorial Siglo XXI, y tiene un currículum tan grande que lo que voy a hacer es no leerlo, pero les puedo asegurar que es una historiadora muy grosa. Hola Natalia, ¿cómo estás? Acá te saludamos, gente de a pie.
Hola Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes para todos y todas.
Este libro, cuando los trabajadores salieron de compras, es como que pone la mirada en un lugar que por lo general no se ponía, ¿no? Porque uno dice, sos el primer trabajador, acá podemos cambiar la marchita y poner sos el primer consumidor. ¿Cómo es esto de que se incorporan los trabajadores a consumir cuando ya la clase media lo venía haciendo desde los años 20, ¿no? ¿Cómo es la novedad?
Exactamente. Lo que ocurre durante el primer y segundo peronismo, lo que llamamos el peronismo clásico de los años 40 y 50, es que Perón trae consigo una serie de cambios, incluidos el aumento salarial y el aguinaldo. Y esto tiene un impacto, la suba de los salarios, tiene un impacto fundamental en el estándar de vida de los trabajadores. Entonces lo que ocurre en esos años es la llegada, el ingreso de estos sectores trabajadores al mercado de consumo, por primera vez consumiendo productos, servicios, experiencias, que hasta ese momento no habían tenido acceso simplemente porque no habían tenido dinero, porque no habían tenido acceso al pago en cuotas, por ejemplo. Entonces de eso se trata el libro, ¿no? Se trata de entender la llegada de estos nuevos consumidores al mercado.
Esto me imagino, estamos hablando con la historiadora Natalia Milanesio, me imagino que implicó un cambio de subjetividades, ¿no? Porque vos entre las cosas que haces es tratar de explicar en el libro cómo de este tema no se había hablado antes en la historia del peronismo. Contanos, además de... La palabra ahora de moda es empoderarse, ¿no? Pero además del empoderamiento del laburante con todo lo que venías contando, ¿qué significa esto que ahora puede ir y consumir?
El empoderamiento que vos decís es concreto, en el sentido de primero y principal poder mejorar el estándar de vida, ¿no? Que tiene que ver con la vida cotidiana, que tiene que ver con la domesticidad, ¿no? El hecho, por ejemplo, de tener acceso a una heladera eléctrica o a una cocina a gas, ¿no? Cosas que ahora muchos sectores de la sociedad dan por hecho, ¿no? Pero en esos años, por ejemplo, la mayoría de la gente tenía heladeras que mantenían los alimentos con hielo, ¿verdad? Entonces, de eso se trata, ¿no? De una mejora en la vida cotidiana, pero también tiene que ver con una mejora personal, lo que vos decías, ¿no? El impacto en las subjetividades, el hecho para trabajadores y trabajadoras de poder tener acceso a mejores zapatos, en esa época las mujeres poder comprarse medias cancán de nylon, los hombres de poder comprarse otro sombrero, un segundo sombrero para salidas, ¿no? También tenía que ver con un universo nuevo de experiencias, ¿no? Poder ir al cine, poder ir de vacaciones, y eso tenía un impacto profundísimo, como vos decías, ¿no? En el empoderamiento, pero también en el sentido de la subjetividad, porque habría escenarios y experiencias totalmente novedosas.
Cuando esto, yo sé que vos lo citás mucho a Fernando Rocchi, el historiador, cuando alguien consume, no solamente está comprando lo que necesita, sino también lo que quiere ser. ¿Cómo desarrollaste eso en tu libro, ¿no? ¿Qué tipo de consumos, más allá de lo necesario, de la comida, la ropa, el trabajador peronista quería ser, o la trabajadora peronista también, ¿no?
Lo que es interesante es que este es un concepto, ¿no? que analizan mucho los antropólogos del consumo. Cómo afecta consumir no es solo comprar, no es el impacto que tiene lo que compramos en la manera en que nos pensamos, en la manera en que nos percibimos y nos perciben los otros. Y lo que es interesante es que, de alguna manera, algunos comentaristas culturales de la época pensaban que los trabajadores, al comprar esta nueva vestimenta, al tener este nuevo acceso a los electrodomésticos, salirse de vacaciones, estaban emulando a la clase media, es decir, querían ser como la clase media. Entonces, de alguna manera yo entro con esta hipótesis a la investigación, pero me doy cuenta que en realidad, investigando fuentes, investigando archivos, realizando entrevistas orales con trabajadores y con trabajadoras que durante el peronismo eran jóvenes, eran personas de entre 20 y 30 años, pero que yo los entrevisto entre los 70s y los 90s, que en realidad esos consumos no tenían que ver con emular a la clase media, con querer ser clase media. Era una manera de reafirmar la identidad trabajadora, era una nueva manera de dignificar la identidad trabajadora. Es decir, ser un trabajador, pertenecer a la clase obrera, también era tener buenos zapatos, también era tener una vivienda digna, también era tener acceso a las vacaciones en Mar del Plata. No significaba querer ser de la clase media o aspirar ser a la clase media. Entonces esto tiene que ver con una redefinición de lo que significa ser un trabajador digno y tener una vida de clase trabajadora digna.
Estamos hablando con Natalia Milanesio, uno de sus libros fue Los trabajadores salieron de compras. Otro tiene que ver con el destape, por ahí otro día vamos a hablar de ese libro, ¿no? El destape, cómo vino el tema sexual después de la dictadura. Pero quedándonos en este tema, Natalia, ¿en qué medida se reconfiguró la publicidad? Porque la publicidad siempre apuntaba a sectores de clase media y ahora los trabajadores tenían plata y entonces había que hablarle a ellos también.
Exactamente, uno de los cambios más novedosos que se ve en esa época es la incorporación de personajes trabajadores en las publicidades, que nunca habían ocurrido. Es decir, el único personaje que solía aparecer en las publicidades gráficas era la imagen de la mucama, ¿no? Y lo que ocurre en los años 40 y 50 es que los agentes publicitarios reconocen claramente que con la llegada de los trabajadores al mercado de consumo tenían que apelar a estos trabajadores, tenían que llamarle la atención a estos trabajadores. Entonces, un cambio interesante es, por ejemplo, la llegada de personajes, trabajadores o trabajadoras a la publicidad gráfica. Otro cambio interesante es el uso de un lenguaje más formal. Ahora estamos acostumbrados a la publicidad mucho más informal, pero en los años 40 y 50 la publicidad era extremadamente formal, y esto tenía que ver con el tipo de mercado de consumo de ese momento. Se apelaba a las clases medias, se apelaba a las clases altas. Con la llegada de los trabajadores al mercado del consumo, lo que ocurre es que hay una informalidad en el lenguaje, y eso se ve, por ejemplo, con el uso del humor, ¿no? Nosotros pensamos que el uso del humor en la publicidad es un hecho que viene desde siempre, y no es así, tiene una historia. Y en el caso de Argentina, los años 40 y 50 son un momento clave de quiebre, de incorporación del humor a la publicidad para atraer, ¿no?, a nuevos sectores consumidores.
¿En qué medida Además de garantizar las condiciones materiales para que puedan comprar, el Estado peronista garantiza también la calidad del consumidor, es decir, que tengan la plata para comprar, pero que lo que compren tenga algún tipo de regulación.
En ese sentido, el peronismo fue pionero en la historia argentina y casi en la historia latinoamericana. Fue uno de los primeros gobiernos que introduce una serie de medidas para el control de la calidad y de la cantidad, por ejemplo, de los alimentos. Introduce medidas que tienen que ver con el etiquetado, introduce medidas que tienen que ver con el peso, es decir, que las etiquetas reflejaran el peso real de los productos que venían envasados. En ese sentido estamos hablando de los años 40 y 50, ¿no? Realmente una experiencia pionera. La otra manera por la cual el gobierno garantizó un acceso a productos de calidad y a productos en buen precio, tenía que ver con la apertura de proveedurías que eran regenteadas por el gobierno, por el Estado, ayuda a los sindicatos para poder abrir sus propias despensas para sus afiliados. Es decir, una batería de medidas que tenían que ver no solo con los salarios, como bien decía Sergio, sino también con garantizar el acceso a productos buenos, de buena calidad, y con publicidad y con información honesta en relación a esos productos de consumo.
¿Y qué tenemos con respecto a la cuestión de género, ¿no? Porque la aparición en las publicidades, recién decías que cada vez que aparece un trabajador en una publicidad aparece una mucama, y ahora aparece el trabajador, aparece el laburante como sujeto, no solamente como un objeto ahí. ¿Pero qué pasa con las mujeres? ¿Natalia?
No te escuché, Sergio, no te escuché el final de la pregunta.
Ah, ¿qué? ¿Cómo entra el tema de género y el tema femenino dentro de las publicidades? ¿Cómo se vendía la imagen de la mujer, que también era laburante y también era consumidora?
Sí, exactamente. Lo que ocurre es, bueno, la figura, por ejemplo, muy interesante en las publicidades, nuevas figuras femeninas, que tenían que ver, por ejemplo, con introducir modistas, introducir maestras, introducir enfermeras como protagonistas de las publicidades. Pero también lo que es interesante es, de alguna manera, la introducción de un personaje publicitario femenino más sexy, que estaba icónicamente representado en la chica Divito, que eran unas chicas curvilíneas, muy, muy sexys, dibujadas por el caricaturista famoso en esa época, Divito. Y en este sentido, lo que es interesante es, de alguna manera, cómo la publicidad, con la incorporación, ¿no?, de estos nuevos personajes, se hace mucho más fresca, se hace mucho más jovial. Y esta frescura, como decía anteriormente, también tiene que ver con el lenguaje y con el tipo de apelaciones. Pero cambia profundamente, ¿no?, el tipo de personajes femeninos, y aún el tipo de productos, ¿no? Por ejemplo, en esa época la publicidad de medias de nylon, como decía, que era un producto muy importante para la estética femenina, o las fajas, ¿no?, que eran también muy importantes, apelando, ¿no?, a mujeres de la clase trabajadora.
Natalia, aprovecho para hacerte una pregunta personal, pero no personal de la vida privada, no te preocupes, sino una pregunta que tiene que ver con el lugar en el que estás ahora. Estás hablándome como docente en Estados Unidos, y me gustaría preguntarte qué diferencias notás en la vida cotidiana de un docente en Estados Unidos con respecto a nosotros, los docentes argentinos, y también con respecto a la investigación. ¿Es más fácil ser un investigador allá? O teniendo en cuenta que los que nos van a escuchar no son investigadores, ¿no? Pero que seguramente tienen curiosidad sobre este tipo de contrastes.
Bueno, yo en particular trabajo para la Universidad de Houston, que es una universidad pública, depende financieramente del estado provincial, es decir, del estado de Texas. Y a pesar de ser una universidad pública, es una universidad de buenos recursos, es una universidad que ha crecido durante los últimos tiempos, sirve particularmente a una población de clase trabajadora y una población particularmente hispanoamericana, dado nuestra situación geográfica aquí en Texas. Nosotros recibimos muchos inmigrantes de México y de Centroamérica, y tenemos primera y segunda generación de estudiantes que tienen padres venidos de esas regiones, ¿no? En relación a la investigación, creo que es un poco más sencillo investigar acá, porque una cosa que está ocurriendo en Argentina, que es una consecuencia de la pandemia, es de alguna manera el uso de mayor tecnología para la comunicación, la digitalización, ¿no? Una tendencia que aquí ya viene ocurriendo de hace varios años. Entonces, el acceso tecnológico es mayor, la digitalización de la bibliografía, de los libros. Por ejemplo, en un caso particular, para contar un ejemplo particular, si yo necesito un libro para mi investigación o para dar clases y la biblioteca de mi universidad no la tiene, hay un sistema nacional donde todas las bibliotecas trabajan de manera conjunta y mi biblioteca pide ese libro a otra biblioteca que se lo presta y me lo envían sin cargo. Entonces, de alguna manera, esas son las pequeñas cosas que hacen que la investigación y la tarea docente sean más sencillas, porque hay mayores recursos y una mayor organización en términos generales, ¿no?
Bien, señoras y señores, ustedes han escuchado a la historiadora Natalia Milanesio, que ha escrito el libro Cuando los trabajadores salieron de compras, y nos contaba sus experiencias desde Estados Unidos. Muchísimas gracias, Natalia.
Gracias, Sergio. Un placer. Buenas tardes.
Buenas tardes. Mario.
Gracias, Sergio. Interesantísima la historia y también, ¿no? La historia, qué momento cuando los trabajadores se sumaron al consumo, se sumaron a las vacaciones, qué momento inclusive de inflexión para lo que nos contó Natalia Milanesio, me parece súper interesante, es que las clases que las clases trabajadoras se afirmaron como tales, ¿no? Es decir, con el claro. consumo, y que tal vez eso ayude a explicar por qué se mortificaron tanto gente de sectores medios que no se veían especialmente damnificados por esto. ¿Qué pasó ahí en términos simbólicos? Buen link con el libro La historia del antipopular, breve historia del antipopulismo, nuestro amigo Ernesto Semán, que comentamos semanas atrás. Sergio, muchísimas gracias. Abrazo.
Abrazo, chao.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie con Mario Weinfeld.
Los sonidos del centenario.
El ejecutivo de alta presión y dinámico al máximo habla por teléfono a su secretaria y le dice:
señorita Lucy, ¿quiere usted casarse contigo?
Señor, no sé qué decirle. Déjeme pensarlo.
Pero por supuesto, piénselo. Pero no cuelgue el tubo que yo espero.
Consejos para construir una vida interesante. El primero y casi único consejo dice: ten metas.
¿Cómo? ¿Qué? Es un apellido sí. griego, ten metas.
Ten metas. Sí. No ten metas.
No, ten metas.
Ten metas. El país del no te introduzca. Sí.
Nacional, celebrando el centenario de la gran radio argentina.
¿Sufrís de aftas, llagas o heridas por brackets? Nuevo Oralzone Max, una fórmula mejorada con más potencia antibiótica que calma el dolor y no mancha. Nuevo Oralzone Max, tu boca lo pide a gritos.
Calzado Ombú. Seguridad más confort. Ombú. Nuestro liderazgo a tus pies.
Es verdad, te comiste una super hamburguesa completa. Te comiste desinfectar todo lo que compraste. Y te comiste un corte de internet en una reunión de trabajo. Para todo lo que te cae mal, elegí Sertal, que alivia dolores y malestares digestivos. Sertal, qué felicidad sentirse bien.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Federalismo Nacional. Las cosas que nos unen.
Empezamos ahí, no, despacito, nos quedan menos de 5 minutos y un tema musical de por medio. Reincido, repito, subrayo, tal vez sí se descontaba la designación de Juan Zabaleta, intendente de Hurlingham. Sorprendió la de Jorge Tayana, va a haber que rastrear los diarios, los medios y demás. En general, las hipótesis que se manejaban no incluían nombre de Tayana. Jorge Tayana fue, entre otros cargos, fue vicecanciller de la Nación con Néstor Kirchner cuando era canciller Rafael Bielsa, y fue canciller luego con un lapso del gobierno de Néstor Kirchner y también unos años con Cristina Fernández de Kirchner. Es un hombre, fue preso político durante la dictadura militar, en realidad durante un lapso ligeramente mayor al que duró la dictadura militar, porque había sido detenido durante la presidencia de Isabel Perón, o sea, pasó toda la dictadura como preso. Se va a dar para comentar esto en una cartera que en general, en esta etapa de defensa, no es una cartera especialmente conflictiva, por las características que tiene el sistema político en la Argentina hace muchísimos años. Mañana jurarán los ministros y seguramente habrá más información y más material para discutir, discurrir y demás. Nosotros, por lo tanto, nos despedimos y volveremos mañana, como todos los días, de lunes a viernes, de 3 a 5 de la tarde. Nos vamos con música. Nos despedimos, Mariana Fossati, te doy el pase, la posta, pues.
Teresa Parodi y Abel Pintos en la despedida, El río va.
El río va cruzando tanta inmensidad, buscando el hondo azul del mar, igual que yo la libertad. Y mi canción, que solo intenta hablar de amor, se acerca siempre a los demás, a puro corazón. Hermano, aquí la vida nos empuja y siempre pide más. Nos pide la esperanza para caminar, buscando el horizonte de la libertad. Y vos y yo, que ya hemos aprendido que es mejor soñar, salimos victoriosos de la soledad, cantando con el alma estremecida. Cantando con el alma cada día. El río va corriendo hacia la inmensidad, así como la vida va corriendo hacia la libertad. Y vos y yo, buscando como el río al mar, sabemos que para llegar tenemos que seguir. Hermano, aquí la vida nos empuja y siempre pide más. Nos pide la esperanza para caminar, buscando el horizonte de la libertad. Y vos y yo, que ya hemos aprendido que es mejor soñar, salimos victoriosos de la soledad, cantando con el alma estremecida, siempre cantando con el alma